Hoy es jueves 9 de agosto del año 2012. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy vamos a continuar con la siguiente clase de este taller de Abhidhamma. Y hoy día vamos a comenzar a estudiar los Dhammas, es decir, la realidad última. O sea, hoy día vamos a hacer una exploración de la realidad última para después comenzar a estudiar los Dhammas, cada uno de los Dhammas. Pero antes de continuar, quisiera responder una de las preguntas que surgió ayer. Estuve investigando y aquí encontré la respuesta sobre la pregunta con relación a los procesos cognitivos sucesivos del concepto nombre y el concepto cosa. Afortunadamente no fue tan difícil encontrar esto. La otra pregunta de Andrés todavía la tengo ahí en el papelero, como se dice, pero eso me va a costar un poco más. Ahora, hay un libro que está en impreso, pero también está disponible en PDF, que se lo compartí a usted y que usted lo puede compartir y va a estar disponible en la página. El libro está en inglés. Y este libro es del Venerable Rewatadama. El Venerable Rewatadama falleció en el año 2004, poco después de estar aquí en el monasterio en el quinto aniversario, junto con el Venerable Usilananda, que falleció en el año 2005. Eran las dos, podríamos decir, más grandes autoridades de Abhidhamma, de la tradición Theravada, vivientes, recientemente han fallecido. Y el Venerable Rewatadama, antes de morir, estaba preparando precisamente este libro, que se llama The Processes of Mind and Matter, se llama el libro este. Y este libro, en realidad, está basado en el libro de otro monje también de Myanmar, que había fallecido antes que ellos, que se llama el Venerable Janaka Vivansa, que es el autor de La Vida en la Vida Cotidiana. Y este Venerable Janaka Vivansa preparó este libro en la lengua de Myanmar, sobre todo los procesos, en base a los tratados de Abhidhamma, él recopiló para explicar los diferentes procesos con relación a la mente y a la materia. O sea, nosotros esos, en el Abhidhamma se comienza a estudiar en el capítulo 4. No obstante eso, bueno, este libro es recomendable porque contiene muchísima información ahí que es importante. Y en la página 78 del libro, ustedes tienen ahí la explicación con relación a lo que estábamos hablando ayer. Entonces se los voy a traducir. Los procesos consecutivos de la puerta de la mente. Ahora, todos los procesos, después de que uno ve el objeto con el órgano respectivo, o sea, primero nosotros vemos con el ojo, ese es un objeto de la puerta del ojo, que se llama. O cuando uno oye el objeto con el oído, eso es un objeto de la puerta del oído. Pero después de cada uno de esos procesos originales, hay lo que se llama un proceso, hay procesos consecutivos o siguientes de la puerta de la mente. O sea, que primero nosotros vemos el objeto con el ojo. O sea, puede haber miles de objetos, procesos, perdón, con la puerta del ojo. Pero después hay un proceso en la puerta de la mente. Entonces hay una sucesión de procesos cognitivos de la puerta de la mente, ¿no? Entonces, esos procesos son procesos siguientes de la puerta de la mente, que siguen a la a lo que uno huele, estoy traduciendo, la lengua y el cuerpo, son similares al proceso del ojo, ¿no? Sin embargo, el proceso que sigue a la puerta del oído sigue una secuencia diferente, ¿no? Discerniendo las partes del sonido como un todo primero, y después asignándole el nombre al sonido, y después determinando el significado del sonido. Entonces eso sería el concepto cosa. No, entonces ustedes aquí tienen eso, y también aquí ustedes tienen una explicación de los procesos consecutivos o siguientes, que normalmente cada vez que nosotros vemos algo, oímos algo, o olemos, o gustamos, o tocamos, primero está el proceso propiamente dicho de la puerta del sentido correspondiente. Pero después hay lo que se llama procesos siguientes, mentales, ¿no? Entonces los procesos mentales que siguen, hay cinco tipos diferentes de procesos, ¿no?, que siguen. Se los menciono, eso es para el capítulo 4 en adelante, o sea, pero se los menciono. El primero es el proceso de la mente, son todos procesos mentales, que toma el objeto pasado. O sea, primero uno ve el ojo, con el ojo, digamos, el objeto presente. Y después hay un proceso de la mente que toma ese objeto, que todavía sigue siendo una realidad última, pero es pasado, ¿no? Entonces, ese es el primer proceso de la mente. El segundo proceso es un proceso que discierne el objeto como un todo. Ese también es un proceso que toma la realidad última, pero es de la puerta de la mente y el objeto es pasado. Esto tiene nombres en pali, pero bueno, ese es el número 2. O sea, de que primero vemos, a través de muchos procesos cognitivos, digamos, de la puerta del ojo, la realidad última, la forma visible. Después viene muchos procesos mentales de la puerta de la mente, donde tomamos esas cosas que tomamos con el ojo, pero con la mente, como objeto pasado. Y después vienen muchos procesos cognitivos donde juntamos todo eso en lo que estamos viendo. Sigue siendo un objeto pasado, de la puerta de la mente, realidad última. Y después viene cuando nosotros vemos el concepto cosa. Después, entonces, es cuando yo veo el pasto, cuando ustedes ven. Ese es el tercer tipo de proceso cognitivo. Entonces, ahora estamos en el concepto. Y después viene el proceso en que nosotros le asignamos el nombre, si es que lo sabemos, a ese concepto cosa que percibimos. Entonces hay cuatro tipos de procesos de la puerta de la mente que siguen al proceso de la puerta del sentido en particular. Ahora, este librito está muy interesante, traductores. Dije cinco, ¿no? De cuatro tipos. Son de cuatro tipos. No, son cinco si uno considera el primero, que es el proceso del ojo o del oído, ¿no? Pero son cuatro procesos mentales. Uno, dos, tres, cuatro. Son cuatro. O sea que aquí ustedes tienen una explicación detallada de todo lo que ocurre cuando nosotros percibimos algo a través de los cinco sentidos. Por supuesto que hay muchas más variables a tener en cuenta aquí, pero por lo menos desde el punto de vista de la realidad convencional de los conceptos, que es lo que nosotros estábamos estudiando, aquí nosotros ya tenemos la respuesta. Sí.
O sea, entonces sería el oído el diferente a los demás sentidos.
Sí.
Todos los otros serían iguales.
Todos los otros son iguales. O sea, ahora sería bueno preguntarse
¿por qué?
¿Por qué así? ¿No? Porque en los sutas, el Buda, cuando habla de los cinco sentidos y habla de la perspectiva de la práctica, el Buda habla de la puerta del ojo, de la puerta del oído y de las restantes conciencias. Incluso eso tiene un nombre, que ahora no me recuerdo, pero cuando me recuerdo se los diga. Entonces el Buda se refiere a la puerta de la nariz, a la puerta de la lengua y a la puerta del cuerpo, o sea, pone juntas a esas tres experiencias en una categoría. Entonces el Buda distingue, digamos, los cinco sentidos en tres categorías. El ojo, por un lado, el oído, por el otro lado, y las restantes tres, por el otro lado. Entonces, ahora, ¿por qué aquí, o sea, eso es una buena pregunta, ¿por qué la puerta del oído, la cuestión del pasaje de la conceptualización de la realidad de las damas a los conceptos es diferente que las demás cuatro puertas, ¿no? Entonces esa es una buena pregunta que en realidad no sé, habría que investigar eso. Entonces, esto es... ¿son como cuántas páginas?
200.
¿Son 200 páginas?
200 y pico.
O sea que es largo.
Y largas, sí,
pero ese material es de muchísima utilidad, o sea, para...
Yo lo estuve oyendo y...
porque tiene, o sea, de una manera esquemática, de todos los tipos de procesos que hay para la puerta del ojo, para la puerta del oído, para la puerta de la mente, los procesos de las llanas, en inglés. Sí.
223 en general.
223 páginas tiene, o sea, un archivo PDF. Así, o sea, que es una obra. Pero una cosa más inmediata que me gustaría que se lo podían preparar para beneficio de las personas de que no han venido y que quieren escuchar estas charlas, es si se podía hacer un archivo donde se pone día 1, clase tal, no sobre qué fue la clase. Y poner los archivos, bueno, entonces después ponemos los enlaces para ordenar. Porque, bueno, a medida que van aumentando las clases se va haciendo más difícil encontrar todo el material. Bueno, ¿quién va a hacer eso?
No, el hecho de haber estado conversando algo sobre eso.
¿No? Ir organizando, porque incluso los audios de la tarde yo no los tengo, yo solamente grabo la mañana.
Sí.
Entonces, si pudieran... ¿Hacer eso? Ok. Entonces ahora vamos a continuar con... No me acuerdo qué número es, la 4, ¿no? Y hoy día vamos a estudiar los dhammas. Vamos a explorar los dhammas. Y vamos a ver las diferentes categorías de los dhammas y las correlaciones de categorías. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a comenzar a hacer ahora. Ahora, si ustedes siguen el compendio de la Abhidhamma, ustedes van a ver de que la exposición de los dhammas está basada en las cuatro realidades últimas, ¿no? O sea, en Pali es Chatura Paramato. Ustedes pueden ver la página número 25 si ustedes quieren del compendio. O sea, que en el primer capítulo del compendio, Anuruddha comienza mencionando que hay cuatro realidades últimas y ahí las enumera como Cheta, conciencia, chetasika, factores mentales, rupa, propiedades materiales, y nirvana. O sea que el esquema que el compendio sigue a lo largo de los primeros 6 capítulos, y incluso para explicar la condicionalidad, los dos métodos de condicionalidad, están basados en las 4 realidades últimas que ustedes tienen ahí. Ahora, sin embargo, si ustedes estudian el Abhidhamma canónico, ustedes van a ver de que aparecen otro tipo de categorías, ¿no? Incluso cuando el Buda habla en el Patana sobre las condiciones, hay un traslape, se dice traslape, de categorías muchas veces. Por ejemplo, el Buda habla, por ejemplo, de estas 4 realidades últimas cuando explica el Patana, y de repente, por ejemplo, cuando está explicando otra condición, habla de los elementos. Hay 18 elementos. Entonces, no obstante, nosotros necesitamos, o a veces, por ejemplo, habla de los khandas, de los agregados, ¿no? Entonces eso puede ser confuso si uno no sabe la cuestión de los dhammas. Entonces es importante, desde un comienzo, tener en claro esto de las distintas categorías. Entonces nosotros vamos a estudiar el compendio, y nosotros vamos a seguir estas 4 realidades últimas. O sea, de que por eso nosotros, a partir de la próxima clase, nos vamos a empezar a familiarizar en profundidad con estas 4 realidades últimas. Pero, como supongo yo de que su propósito es continuar estudiando la Abhidhamma y todo eso, es importante que nosotros también comprendamos las otras categorías, que por ahí aparecen también incluso en el compendio, ¿no? Otro tipo de categorías, ¿no? Y establecer las correlaciones, como dijimos, entre, ahí hablamos de las correlaciones de categorías. Entonces nosotros vamos a estudiar las 4 realidades últimas, pero en esta clase vamos a ver otras categorías y establecer cuáles son las correlaciones. En realidad todas las categorías corresponden a los dhammas, ¿no? Entonces aquí hay una buena pregunta, si quieren anotarla para el estudio posterior, es: ¿y por qué estas diferentes categorías? ¿Por qué no usar una? ¿No? Y ser coherente con ese sistema de categorías y usarla siempre. ¿Por qué se usar diferentes categorías si esas categorías en realidad siempre se están refiriendo a los dhammas? Entonces esa es una pregunta. Pero bueno, eso la contestaremos después. Entonces, sigamos. O sea, aquí vamos a ver de una manera muy esquemática y genérica las 4 realidades últimas. Ahora, es mejor conservar los términos en pali, ¿no? Entonces, por eso, la primera es chitta, conciencia. No tenemos otra forma de traducirlo. ¿Y qué es conciencia? Conciencia es el conocimiento puro del objeto, como el agua clara. O sea que la conciencia, en realidad, por sí sola, es algo así como la conexión que se establece entre el órgano sensorial y el objeto. Nosotros tenemos 6 órganos sensoriales. Los que hemos visto, el ojo, el oído, la nariz, la lengua, el cuerpo y la mente. Entonces, la conciencia, entonces nosotros tenemos ahí, ya tenemos 6 diferentes tipos de conciencia, de acuerdo a la puerta, nosotros le llamamos. Nosotros en el capítulo 3 vamos a ver las 6 puertas. Y también hay conciencias que no tienen puertas. Pero con relación a las puertas, entonces nosotros tenemos 6 tipos de conciencia. Y la conciencia se podría definir, yo creo que esta es la mejor definición, no obstante, eso que establece el, como dije anteriormente,
el puente
con entre el objeto y el sujeto o el órgano sensorial definitivo. La conciencia no hace otra cosa que eso, nada más. O sea que ustedes ya pueden ver qué diferencia que hay cuando nosotros cheta, mejor hablar, ¿no? Cuando por lo que uno entiende por conciencia, ¿no? O sea que la conciencia es simplemente eso. Ahora, entonces, por lo tanto, la conciencia no está nunca sin un objeto. De hecho, aunque nosotros estemos inconscientes, la conciencia tiene un objeto, ¿no? Y tenemos conciencia. O sea, de que desde el momento de la reconexión, a ti, Sandy, en Fale, que es el primer momento de la existencia, hasta el momento, hasta el último momento, que es lo que se llama la conciencia de muerte, Chuti Cheta, la conciencia siempre tiene un objeto. Por supuesto que el objeto va cambiando continuamente, pero la conciencia siempre está tomando un objeto. O sea, de que la conciencia no puede existir si no tiene un objeto. Cuando nosotros tuvimos la condicionalidad, el patana, ustedes van a entender por qué la conciencia, al ser algo condicionado, está bien la explicación. Si las condiciones no están ahí, no puede surgir. Y una de las condiciones fundamentales para que la conciencia surja es el objeto. Y también la base de la conciencia. La base es el soporte. Entonces esas son dos condiciones que son condiciones necesarias para, si no son necesarias en el sentido de que si no tenemos esas condiciones, la conciencia no puede surgir, ¿no? Entonces la conciencia siempre va a existir con el soporte de dos cosas: la base, que es el soporte, el órgano sensorial, digamos así por ahora, y el objeto, que, o sea, por el otro lado. Entonces la conciencia necesita de esos dos soportes. Si falta uno,
no hay conciencia.
No, si faltan los dos, menos. Nunca puede faltar. Sí.
En el caso hipotético venerable de que no tengamos nada que sentir, nada que oler, nada que oír, nada que ver, podemos decir que no existe la conciencia entonces.
Bueno, pero ahí hay conciencia mental. O sea, por ejemplo, cuando uno está durmiendo sin soñar, y uno no está consciente de eso, pero ahí también hay conciencia, ¿no? O sea, que lo que pasa es que ahí, en ese caso, la conciencia toma un objeto oscuro. Eso lo vamos a estudiar también, ¿no? Pero la conciencia, imagínense que cuando uno, en el momento de la reconexión, ahí hay conciencia. O sea, el momento de la reconexión es, para hacer un símil con la ciencia moderna, sería como el momento de la concepción. O sea, ahí hay conciencia, ¿no? Pero todavía no hay conciencia de los sentidos, hay conciencia de la mente solamente. Los sentidos después vienen, ¿no? ¿Quién dijo algo? ¿Alguien quería decir algo?
Complementando también esa inquietud, ¿qué pasa con la conciencia cuando está uno desmayado, en coma, o que hay un proceso cerebral, por ejemplo,
sí.
¿Qué pasa en esos casos?
En esos casos todavía hay conciencia. O sea, cuando uno está, digamos, desmayado, hay conciencia. Lo que pasa es de que esa conciencia es una conciencia, bueno, eso es una conciencia mental, normalmente. La que puede haber conciencias sensoriales, pero todo eso, esa conciencia que cuando uno está desmayado o en coma, o en muerte cerebral, o sea, ahí nosotros tenemos conciencia. Es como la conciencia que uno tiene cuando uno está durmiendo. No es diferente. Lo único, la gran diferencia es de que porque hay un problema orgánico serio ahí, digamos, uno no puede salir, emerger de la conciencia esa como uno emerge cuando uno está durmiendo. Cuando uno está durmiendo, o sea, un ruido, a uno lo llaman, el despertador, fácilmente uno lo saca de esa conciencia. Entonces uno sale de la conciencia de continuidad vital, que se llama Bhagavan Gacheta, y uno pasa a una conciencia activa. No, pero cuando uno está en coma o en muerte cerebral, o cuando uno está en anestesia, por ejemplo, entonces, en la anestesia, por ejemplo, mientras dure el efecto de la anestesia, así uno no va a poder salir y tener conciencia activa. No obstante, puede haber momentos, aún durante la anestesia, que uno salga y vuelva a tener conciencia activa, ¿no? Entonces, pero sí, siempre hay conciencia.
O sea, no, no, una conciencia activa y una pasiva, por lo que está mencionando.
Sí, bueno, la conciencia que uno normalmente uno tiene cuando uno está desmayado, cuando uno está bajo anestesia, cuando uno está en coma, cuando uno está en muerte cerebral, son conciencias pasivas. La mayoría de esas conciencias durante esos estados son conciencia de la conciencia de continuidad vital. Y nosotros vamos a estudiar eso más en detalle a partir del capítulo 3. Sí.
Cuando refiere a la mente como al sexto sentido, la mente solo puede procesar la información que ha entrado por los otros 5 puertas, o hay información que existe afuera.
¿Qué existe?
Que existe afuera.
Afuera.
No tiene que entrar.
Aparte de los sentidos.
Por los 5 sentidos.
No, la mente puede tomar todo. Lo único.
¿Tiene que entrar primero por una?
No necesariamente, no. No, no. No hay nada. Lo único que la mente no puede tomar es el objeto presente de los 5 sentidos. La mente, aparte de eso, la mente puede tomar cualquier cosa. Puede tomar el objeto visible, pero ya es pasado. A eso me refiero. Lo único que no puede tomar es, por ejemplo, la forma visible presente, que eso es un objeto exclusivo de la puerta del ojo, de la conciencia del ojo. Pero lo mismo con los otros 5 sentidos. Aparte de eso, la mente puede tomar cualquier tipo de objeto, ya sea los objetos pasados de las puertas de los 5 sentidos, que son propiedades materiales, como cualquier cosa, conceptos, realidades últimas, dhammas, pasados, presentes, futuros, y también el nirvana.
Pero la mente las toma de la mente.
¿Las toma?
Las toma de la mente.
¿Cómo? ¿Eterna?
Ya están adentro.
No, no, no. No.
Se los reconfigura.
No. ¿Cómo que están adentro eternamente?
O sea, por ejemplo,
internamente.
Internamente.
Internamente. Ah.
Ya han pasado por una puerta.
No necesariamente. Hay procesos que se llaman mixtos, que son cuando pasan las puertas de alguna de los 5 sentidos, y puros de la mente cuando no pasan por la puerta de los 5 sentidos. O sea que cuando, por ejemplo, si usted se recuerda de su casa, entonces ese es un proceso de la mente, de la mente puro, porque usted está, no interviene en ninguna de las 5 puertas en ese momento. Anteriormente puede haber intervenido, o sea, anteriormente usted puede haber visto, pero si usted ahora recuerda, eso es un proceso de la mente pura, porque No hay nada de que no pueda surgir en la mente. Y por supuesto de que la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hace que surge esos objetos?
Pero ni puede surgir un objeto que nunca he visto, ni oído.
No. O sea, de que si usted, por ejemplo, no olió, no se hizo oler. No tuvo la experiencia del olfato de, no sé, de una flor determinada.
Nunca la va
a... O sea, usted no va a poder experimentar a través de la puerta de la mente ese objeto. ¿No? O sea, eso no. O sea, porque se dice de que muchos de los objetos que surgen a través de la puerta de la mente son impresiones sensoriales anteriores. Entonces, como uno ha tenido una impresión sensorial anterior, eso normalmente es una condición para que uno en el momento presente pueda experimentar a través de la puerta de la mente esos objetos que uno experimentó anteriormente. Pero si uno no experimentó algo, entonces eso no puede ser una condición. Sí. Pues eso es una buena pregunta. Ahora, hay cuatro causas de los sueños. Y entonces, es difícil, habría que ver. Pero el 90% de los sueños son debido a cuestiones orgánicas. Que uno desequilibra los elementos, ¿sí? Ahora, también los sueños pueden ser lo mismo que cuando uno recuerda algo. O sea, usted, por ejemplo, experimentó algo y después uno, basado en esa experiencia, uno tiene eso. ¿No? Entonces eso puede ser también una causa de los sueños. Y los sueños también pueden ser por los efectos de los devas. O sea, bueno, pero no estamos saliendo del tema. Y también los sueños pueden ser, o sea, que uno ve cosas que van a ocurrir. O sea, cosas que van a ocurrir en el futuro. Sí.
Una pregunta. Cuando uno está dibujando, y por ejemplo, uno dibuja un animal extraño que nunca ha visto, o un ente que nunca ha visto, ¿cómo
pues,
uno hace sufrir con la imaginación?
Pues esos son conceptos, ¿no? O sea, de que uno puede crear con la mente, o sea, cosas. No, esas son conclusiones mentales. ¿No? O sea que a lo mejor pueden tener una correlación con algo o no lo pueden tener, pero normalmente uno construye con la mente cualquier cosa. O sea, de hecho, desde el punto de vista de las ideas, tantas cosas han construido los filósofos, ¿no? Tantas teorías también, o sea, se han construido, ¿no? Son construcciones mentales. La matemática no es un poco eso, ¿no? Las matemáticas, no obstante, a lo mejor son... resuelven problemas reales y todo lo demás, incluso pueden plantear hipótesis que después se corroboran como ciertas, ¿no?, en la matemática. Pero también la matemática es parte de la realidad conceptual, ¿no? Sí.
¿Hay una fórmula clásica que dice nada hay en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos? Uh-huh. Entonces, siguiendo esta fórmula clásica, se dice que figuraciones como un anime fantástico son, a final de cuentas, reconfiguraciones que uno hace a partir de elementos que ya han estado en los sentidos. Entonces uno ha percibido A, B, C, D, y ya con la imaginación lo reconfiguro y ya.
Ya.
Pero no dejan de ser elementos, decimos con fundamento en red, con fundamento en la realidad.
Ya, yeah. Es posible que, o sea, uno tiene, siempre tiene un fundamento en la realidad última.
Siempre.
No, porque cuando uno está construyendo algo conceptualmente, eso es posible porque está funcionando la mente. ¿No? Pero bueno, sigamos, pues. Vamos a terminar, sí.
Venerable, ¿los sentimientos son objetos de la mente?
También, sí.
¿Y las emociones?
También, todo puede ser objeto de la mente. Yeah. Entonces nosotros dijimos de que la conciencia nunca puede estar sin un objeto. Entonces, y nosotros dijimos de que la conciencia es, ¿cómo fue que dije?
El puente
entre
el canal,
entre el objeto
y la base de los sentidos.
Ajá. Entonces esas son dos condiciones que ustedes van a estudiar posteriormente cuando estudian la condicionalidad, el patana, que se llaman condiciones de base y de objeto, pero también son condiciones de apoyo decisivo. Y eso significa de que esas condiciones son condiciones necesarias. No, si esas condiciones no se dan, no puede existir la conciencia. ¿No? Ok. Entonces, la cheta está siempre con nosotros, bueno, también eso está... eso significa de que no puede existir ningún momento en el cual no existe la conciencia. Cheta. ¿No? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esta definición, conciencia no es un término muy feliz para definir cheta. Sí, ¿qué quiere?
Una última. ¿Qué pasa con la conciencia cuando uno se muere?
Cuando uno se muere. Hay una conciencia que se llama la conciencia de muerte, que es la última conciencia, que tiene la función de morir. Surge y cesa.
O sea, la conciencia de su propia muerte.
No. No, esa es una conciencia que simplemente tiene la función de surgir y cesar, y cuando cesa, se acabó la vida.
Se acabó. ¿Y la conciencia?
Bueno, la conciencia, hay una continuación de la conciencia, pero en esa vida se acabó. Sí. Entonces, como ustedes pueden ver, que esto no se puede definir, o sea, por eso es mejor usar cheta. Pero cuando nosotros tenemos conciencia, a no ser que expliquemos de esta manera, o sea, es una confusión, ¿no? Sí.
O sea, que la conciencia siempre está hasta que toca el toque nirvana, por decirlo así.
Sí.
Siempre está.
Correcto. Y hay varios sinónimos de cheta que ustedes van a encontrar a lo largo de, no solamente de la Vidama, sino de los sutras. Mano. Mano a veces se traduce como conciencia o mente. Cheta, en vez de con la I, con la E. Es lo mismo. Hadaya. Hadaya literalmente significa corazón, pero a veces se usa con el significado de conciencia. Y otro término que es muy común es viñana, ¿no? O sea, una cosa que aquí es importante, por favor, para que no se confunda. Todos estos términos son sinónimos. No, porque por ahí yo he visto que hay gente que dice, no, o sea, cuando el Buda usa viñana, no se está significando esto. Cuando el Buda usa, por favor, o sea, esto es simple. Todos estos términos significan lo mismo y se refieren al mismo Dhamma, ¿no? O sea, de que no es que cuando ustedes ven viñana, no sé, eso tiene un significado, y cuando ustedes ven cheta, eso tiene otro. No. O sea, son el mismo Dhamma. Ahora, y en el Abhidhamma hay 89 o 121 tipos de chetas reconocidos, ¿no? Ahora, en realidad, esto es un esquema que ustedes van a usar para estudiar el Abhidhamma. Entonces nosotros decimos que hay 89 o 121 tipos de conciencia en base a una de las tantas clasificaciones que hay de chitta, ¿no? Entonces nosotros decimos que hay 89 o 121 si nosotros clasificamos las conciencias desde la de perspectiva de los factores mentales que se asocian con la conciencia, ¿no? Pero puede haber muchas más si nosotros lo clasificamos de otra manera diferente. Nosotros podemos clasificar la conciencia de acuerdo a los objetos que toman, ¿no? Pero de acuerdo a el esquema que sigue el Dhamma Sangani, ¿no? Y el esquema que se sigue en el primer capítulo de este libro. Entonces nosotros tenemos que hay 89 o 121 tipos de conciencia. Pero por favor, entiendan lo que les dije, ¿ok? La segunda realidad última. Chetasika. Son los factores mentales concomitantes, contenidos de la conciencia, como quieran llamarle. Ahora, chitta, esta voz, chetasika, está formado de chitta, se recuerda que es un sinónimo de conciencia, ¿no? Y ika, que es un sufijo. La S es para evitar el yato en pali. Entonces la S no tiene ninguna función. Entonces, chetasika significa aquellos que están juntos con la conciencia, ¿no? Entonces esos son lo que nosotros traducimos como factores mentales. Y los chetasikas están unidos con cheta, asociados con cheta, surgen con cheta, dependen de cheta para surgir. O sea, de que en la realidad nosotros no vamos a encontrar estos chetasikas por un lado y la conciencia por otro. En la realidad siempre los factores mentales, chetasika, están asociados con la conciencia. Pero aquí hay un pero importante. No todos los factores mentales se asocian con una misma conciencia. O sea, de que la conciencia surge estableciendo ese nexo, dijimos,
puente.
Ese puente entre la base del sentido y el objeto. Cuando la conciencia surge estableciendo ese nexo, surgen ciertos factores mentales que se asocian con la conciencia. La conciencia cesa, surge otra conciencia, haciendo lo mismo. Y otros factores mentales surgen y se asocian con la conciencia. Entonces, ahora hay una ley que determina cuáles son los factores mentales que se asocian con la conciencia en determinados casos. Y hay otros casos donde es variable, ¿no? Nosotros lo vamos a ver eso a partir del capítulo 2. Hay factores mentales que son universales. Es decir, que cada vez que surge la conciencia, surgen esos factores mentales. Pero hay otros factores mentales que son factores mentales que varían de acuerdo a condiciones. Entonces, los factores mentales, lo importante que nosotros tenemos que entender aquí es que los factores mentales necesitan de la conciencia. No obstante, surgen juntos. En el mismo momento que surge la conciencia, surgen los factores mentales. No obstante, existen juntos. Mientras la conciencia está existiendo, los factores mentales están existiendo. Y no obstante, cesan juntos. Cuando la conciencia surge, los factores mentales cesan. Se dice de que la conciencia es el líder, en el sentido de que el surgimiento de la conciencia es la condición para que los factores mentales surjan, permanezcan y cesan con esa conciencia. ¿No? O sea, eso es bien importante que nosotros entendamos.
Venerable, ¿siempre surge una sola cheta? ¿Una sola chetacita? ¿O varias? ¿Pueden surgir varias? En el momento en que surge cheta.
No, o sea, siempre surgen varias chetacitas. O sea, que
simultáneamente.
Sí, simultáneamente. Hay siete factores mentales que siempre están con la conciencia, porque son factores mentales fundamentales para que la conciencia pueda operar. Pero, o sea, de que la conciencia más rudimentaria tiene siete factores mentales asociados.
¿Usted puede decir por qué son siete?
Bueno, o sea, eso lo vamos a ver en el capítulo 2. ¿Cuáles son los factores mentales universales y por qué esos factores son fundamentales? ¿No? Ahora, entonces, la conciencia es la condición para que los factores mentales surjan. ¿No? Si no se establece el puente, no puede haber factores mentales. Pero lo increíble es de que los factores mentales, como son mentales, eso es otra cosa que cuando estudien el patana lo van a ver. Como son mentales, tienen que surgir en el mismo momento que surge la conciencia. ¿No? Y la conciencia, dijimos que tenía dos condiciones para que son fundamentales: la base y el objeto. Entonces, ustedes lo pueden ver aquí, que las chetasikas tienen la misma base, el número 4, y el mismo objeto. O sea, de que en realidad tienen la misma base, surgen juntos, permanecen juntos, cesan juntos y tienen el mismo objeto. Entonces, aquello que responde a esas cuatro, tiene esas cuatro características, es lo que se denomina chetasika. Y las chetasikas son, en realidad, lo que permite la experiencia de cada uno de nosotros. Y esas chetasikas permiten la experiencia porque la conciencia establece ese puente, está continuamente estableciendo eso. ¿No? O sea, de que las chetasikas son lo que permite percibir, lo que permite experimentar algo agradable, desagradable, las emociones, todo eso son los factores mentales, chetasikas. Entonces, en el Abhidhamma se estudian 52 chetasikas, 52 factores mentales.
El mundo de la experiencia viene a través de los 52 factores, no a través de la conciencia, porque la
claro, es así, pero un poco hay que tener cuidado cuando uno dice eso, ¿no? Porque la conciencia es lo que permite eso.
Correcto.
Si no fuera la conciencia, nosotros no podemos tener la experiencia. Entonces, y como están juntos, en realidad la conciencia y los factores mentales están asociados indisolublemente. Entonces, eso es lo que se llama la condición de asociación, sampayuta. La mente y la materia pueden estar asociados, pero como son de naturaleza diferente, nosotros no hablamos de asociación, sino hablamos de disociados, no obstante están juntos. O sea, algo así. O sea, cuando hablamos de las condiciones. Entonces, como están totalmente ligados, o sea, está bien lo que decir hace, pero no. Pero eso es posible gracias a la conciencia.
Claro.
Sí.
Sería entonces como que la conciencia es líder y los factores mentales lo que marcan el rumbo.
¿Qué quiere decir marcar el rumbo? No, lo que marca el rumbo a lo mejor es la conciencia, porque la conciencia es lo que establece la conexión.
Pero
¿Quién es el que permite percibir la experiencia? A la conciencia.
Ah, los factores mentales.
Entonces, si el factor mental sería el que va diciendo, por decirlo así, hacia dónde vamos, digamos.
Pero el factor mental puede surgir porque la conciencia surgió.
Sí, no, ¿no? Sí, pero digo.
O sea, cuando uno experimenta una sensación de dolor, por ejemplo, ¿no? Esa sensación que uno está experimentando es posible porque la conciencia del cuerpo, por ejemplo, surge, ¿no? Entonces, si esa conciencia del cuerpo no surge, entonces uno no va a experimentar esa sensación, ¿no? Entonces está ligada con la conciencia, ¿no?
No me entiendo la pregunta. Si surge la conciencia, si la conciencia siempre surge con un factor mental.
Con varios, sí.
O con varios, con siete, con todos, con los factores mentales. Si no surgiera, si surgiera sola, no podría decir, no podría surgir.
No.
Entonces, al surgir los factores mentales, son los que le ponen el ingrediente, por decirlo así, a la conciencia para decir qué está pasando.
Sí.
Sí.
Sí. O sea, de que en realidad, por ejemplo, no es posible reconocer a alguien o experimentar algo como agradable, desagradable, sin los factores mentales universales, esto. Entonces, es gracias a esos factores mentales que nosotros tenemos la experiencia cognitiva, no básica, normalmente, ¿no? Pero esa experiencia cognitiva básica aún existe cuando nosotros estamos durmiendo sin soñar, por ejemplo. Pero no somos conscientes. Sí.
Para clarificar ahí conceptos, los factores mentales, estamos hablando ya de mente. La conciencia es una, la mente es otra, y si la mente tiene algo que ver con la función orgánica cerebral, okay. No tiene nada que ver.
Ahora, la mente nama es un compuesto de conciencia y factores mentales. O sea que normalmente el término nama, cuando ustedes ven nama en Abhidhamma y también en los sutras, significa que estamos hablando de esta categoría que es conciencia más factores mentales. Ahora, nama siempre depende de una propiedad material para poder surgir. Si no existe eso, no estaríamos aquí. Entonces, de que hay una base material para el surgimiento de la conciencia o de las diferentes conciencias, ¿no? Todas las conciencias tienen una base material sobre la cual dependen para poder surgir. Ahora, con relación al cerebro, lo que pasa es que nosotros estamos hablando aquí a nivel de realidades últimas. O sea que el cerebro es un concepto, ¿no? Por supuesto que el cerebro tiene una función fundamental, o sea, para todas las experiencias que nosotros tenemos. O sea, si el cerebro no funciona, no podemos ver, oír ni nada. Pero cuando estamos hablando de Abhidhamma, estamos hablando de un nivel mucho más refinado que eso. Porque, por ejemplo, en el momento de la reconexión, ahí hay conciencia y hay propiedades materiales. Y no hay cerebro. ¿Cómo es posible que la conciencia exista? Pregunta. O sea, la conciencia existe ahí, ¿no? Entonces pongamos en dimensión cómo estamos estudiando nosotros. Ok. ¿Seguimos?
El cerebro de Rupa.
Sí. Ya. Entonces nosotros vamos a estudiar en el capítulo 2 los 52 factores mentales y también vamos a estudiar cómo se combinan estos factores mentales con la conciencia, ¿no? Y ahora, desafortunadamente, para poder empezar a estudiar todo esto, o sea, tenemos que empezar a estudiar cuadros, ¿no? O sea, yo voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible, pero porque nosotros a partir de la siguiente clase tenemos que empezar a estudiar estos dharmas, y como la conciencia se combina con los factores mentales, entonces nosotros vamos a tener que estudiar primero las conciencias en general y después los factores mentales en general, y después, bueno, ¿cómo se combinan estos factores mentales con la conciencia? Entonces eso es un poco la el roadmap, el camino, el trayecto que vamos a seguir, ¿no? Entonces esos son los 52 factores mentales. Rupa. Ahora, Rupa se puede traducir como materia, como propiedades materiales, materialidad. Ahora, la definición que nosotros tenemos aquí es una definición que está tomada de los sutras. Y para poder entender esta tercera realidad última, nosotros tenemos que empezar a estudiar las distintas propiedades materiales, ¿no? O sea, nosotros no tenemos una definición así de rupa desde la perspectiva de la realidad última, sino la definición que nosotros tenemos es aquello que cambia cuando entra en contacto con condiciones adversas como el frío, el calor, hambre, sed, piquetes de insectos, etc. O sea que por ejemplo, si uno sale afuera, y afuera hace más frío que aquí, entonces nuestras propiedades materiales cambian cuando entran en contacto con esa condición de frío, por ejemplo. O si hiciera calor, por ejemplo, si hubiera aire acondicionado aquí y hace calor afuera, ¿no? Entonces, la materia es algo que está continuamente cambiando cuando se somete al efecto de condiciones materiales diferentes, ¿no? Porque en realidad la materia está entrando continuamente, nosotros estamos en continuo contacto con propiedades materiales, ¿no? Ahora, cuando hablamos de cambio, o sea, todo está cambiando, ¿no? Pero se dice de que el cambio de la materia es un cambio obvio o discernible. Ahora, el cambio obvio o discernible de la materia es por dos cosas. Una es porque la materia es más lenta que la mente, ¿no? Y la otra cosa es de que la materia es algo que es discernible a través de los sentidos, de los cinco sentidos. En cambio, la mente es inmaterial. O sea, eso es una diferencia muy importante. O sea, la mente, o sea, nosotros no la podemos... La mente es inmaterial. Nosotros no podemos verla, la mente, ¿no? La mente no se mueve. La mente no ocupa espacio, ¿no? Entonces, lo que se mueve, lo que ocupa espacio es la materia. Entonces, por esa razón también nosotros podemos discernir el cambio de la materia, ¿no? Entonces aquí hay dos cosas. Una es que las propiedades materiales se dice que tienen una duración, ya lo dije, es 17 momentos mentales, ¿no? Ahora, nosotros vamos a estudiar de que un momento mental consiste en tres submomentos: el momento de surgimiento, permanencia y cesación. Entonces, lo que nosotros llamamos un momento mental son tres submomentos, Y para poder explicar la vida de un momento material, nosotros necesitamos hablar de los submomentos de la mente. Entonces, normalmente nosotros hablamos de que una propiedad material tiene una vida de 51 momentos mentales o submomentos mentales. Porque cuando hablamos del surgimiento de la materia, el surgimiento de la materia es el primer submomento de la mente. Y la cesación de la materia es el último submomento de la mente. Y la presencia de la materia son los 49 submomentos intermedios. O sea que nosotros cuando estudiemos la materia vamos a tener que estudiarlo de esa manera. 51.
O sea,
17 por 3.
17 momentos mentales.
Ya, son 17 momentos por 3 submomentos. Entonces, el surgimiento de la materia es el primer submomento, la cesación es el último submomento, y la vida de la materia es los 49 submomentos en el medio.
¿Necesariamente tienen que ser iguales los 3 submomentos?
¿Iguales en qué sentido?
O sea, igual de periodo, igual de tiempo,
duración.
Sí.
O sea, no puede tener esa la.
No. No.
Se queda.
Sí, sí, sí. Y siempre el tiempo es el mismo. Ya lo expliqué eso, ¿no? Independientemente de las condiciones.
¿Por qué no se habla en el punto 1.1 del cambio que produce la mente al físico? Aquí se habla de factores externos como frío, calor, hambre, sed, piquetes de insectos, etc. Pero no se habla del cambio que produce la mente al físico.
No, pero
cuando uno se enoja.
Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Ah, imagínense, o sea, no sé, eso es en el capítulo 6. O sea, vamos a hablar de las propiedades materiales que están generadas por la mente, ¿no? O sea, ya es demasiado, ¿no? No, o sea, porque...
No,
o sea, estamos entrando, explorando los dharmas, ¿no? O sea, en el capítulo 6, cuando hablemos de las condiciones de la materia, vamos a ver de que la mente produce materia, ¿no? Y hay distintos tipos de formas. Entonces, estamos hablando de... Entonces, que el cambio de la materia es discernible. No sé. O sea, usted puede ver cuando la persona está enojada, cuando la persona está alegre. En realidad lo que nosotros estamos viendo es, estamos viendo la materia. Inferencialmente decimos, está enojado, está alegre, está contento, está triste, ¿no? Pero en realidad, cuando nosotros decimos está alegre, está contento, está triste, esto es una inferencia que nosotros estamos sacando a través de las propiedades materiales que estamos viendo. Entonces uno puede ver, o sea, uno no está siempre triste, uno no siempre está contento, ¿no? Rupa está cambiando.
Aunque no siempre es así, ¿no?
¿Cómo no es así?
Porque a veces alguien le puede decir a uno, ¿estás bravo? No, porque tienes que ser bravo, no, no estoy bravo.
Ah, bueno, o sea que, por supuesto que uno puede equivocarse, también, ¿no?
Sí.
No sé qué. Ahora, Rupa...
Bravo es enojado, ¿no?
Rupa existe tanto dentro de los seres sintientes como fuera. O sea que nosotros tenemos, no sé, que existe Rupa, digamos, en los árboles, en las montañas, ¿no? En las piedras, o sea, y también existe Rupa dentro de, y eso lo vamos a estudiar en el capítulo 6 del compendio, cuando se estudia la materia. O sea, con relación a la materia hay mucho. Andrés no estaba muy conforme con algunas cosas, ¿no? Cuando usted escribió su tesis de sobre Rupa, de que las explicaciones eran, ¿no? Pero bueno, hay material con relación a eso. Ahora, Rupa no tiene habilidad cognitiva. Esto es importante. La materia no tiene habilidad cognitiva. Solamente las dos primeras realidades últimas son las que tienen habilidad cognitiva, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, esto no siente, ¿no? O esto, ¿no? O sea, no. No.
¿Qué?
No tiene habilidad cognitiva. Ahora, que los árboles tengan vida es otra cosa, pero habilidad cognitiva no. Para tener habilidad cognitiva, uno tiene que tener alguno de los seis sentidos, ¿no? Entonces, por eso la conciencia, ¿no? O sea,
por eso se dice que es un dolor mental y no material. El cuerpo duele, por ejemplo, me duele el brazo.
Ajá. Siempre el dolor,
no tiene habilidad cognitiva,
digamos, siempre la experiencia del dolor es mental.
Sí.
Ya, es por eso.
Ya,
sí. Ya, uno sabe, ya, pero en realidad se tenía que agarrar la mente.
La cabeza.
¿No? O sea, pero claro, pero está bien agarrarse el brazo porque el brazo es la causa, es la condición. O sea, el dolor está.
¿Qué le consecuencia?
El dolor está ligado a la materia. O sea, que está bien agarrarse el brazo porque la materia es la condición para que uno experimente el dolor. Pero la experiencia del dolor es mental.
O sea, meditamos,
no podemos
tener tierra, ¿no?
Uh-huh.
Es la mente.
¿Qué hacemos?
Dolor.
Pues, o sea, el dolor es el dolor, entonces no hay que rechazarlo. Ahora, hay 28 tipos de materia o propiedades materiales reconocidas en la vida. Entonces, cuando estudiamos estos dhammas, entonces es otra, una categoría, rupa, ¿no? La conciencia es una, los factores mentales es otra, ahora tenemos la tercera categoría, rupa. Ahora, las tres primeras son condicionadas, ¿no? O sea, de que tanto la conciencia, factores mentales, rupa, existen porque hay condiciones. Y la cuarta realidad última es el Nirvana. Ahora, esta es la única realidad incondicionada. Y el Nirvana es la extinción del deseo, enojo, ignorancia, es como la salud o la paz. Es decir, ¿qué significa que la extinción del deseo? Que es, el Nirvana es un objeto de la mente. O sea, de que el Nirvana puede ser conocido a través de la puerta de la mente. O sea, de que uno no puede conocer el Nirvana a través de los cinco sentidos. Y solamente es conocido el Nirvana a través de cierto tipo de conciencias, ¿no? Entonces, cuando esas conciencias surgen y toman el Nirvana como objeto, se extingue las impurezas mentales. O sea, simplemente porque por el hecho de que la conciencia del sendero tome el Nirvana, entonces eso genera la extinción o la cesación o la erradicación de las impurezas mentales. Y la erradicación de las impurezas mentales ocurre por etapas, ¿no? O sea, que se requiere que por lo menos cuatro veces que surja la diferente conciencia del sendero tomando el Nirvana para erradicar, extinguir las raíces insanas del deseo, el enojo y la ignorancia. Entonces, como cuando se extingue esto, entonces es como la salud, como la paz. Y el Nirvana también a veces se define como la liberación del sufrimiento. Es la tercera noble verdad, ¿no? Cuando la conciencia surge y toma el Nirvana, entonces eso es la realización de la tercera noble verdad. Y el nirvana es incondicionado. Es decir, que no, al no tener condiciones, el nirvana es permanente, eterno. O sea, hay muchos adjetivos que se utilizan para describir al nirvana. El estado inmortal, por ejemplo, es un adjetivo que se utiliza para referirse al nirvana. A lo no creado, a es decir, que el nirvana es algo que siempre está, ¿no? Pero el nirvana no es mente y no es materia. ¿En dónde está entonces?
En ninguna parte.
No. Cuidado, cuidado. No, entonces, el nirvana no es mente, no es materia, ¿no? Entonces, y es algo que es incondicionado, que es eterno, o sea, entonces, es algo que siempre existe, ¿no? Ahora, se dice de que el nirvana es externo, con relación a los cinco agregados, no porque esté fuera en algún lugar, sino porque no está dentro de los cinco agregados. Por eso se dice que el nirvana es externo, pero no es porque uno lo vaya a encontrar fuera de uno, en otro lugar. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que el nirvana no es ni mente ni materia. No obstante, se recuerdan que lo clasificamos como mente, porque el nirvana es un objeto de la mente. Por eso se clasifica como nama. Entonces
es aprehendido por la mente.
Es un objeto de cierto tipo de conciencia. Entonces el nirvana es algo que siempre está, siempre estuvo y siempre estará. Entonces la tarea de uno es realizar el nirvana, establecer el contacto a través de la conciencia del sendero, y cuando se establece ese contacto se radica la impureza mental, pues. Y eso es la liberación del sufrimiento. Entonces, y el nirvana es una realidad objetiva, no es una realidad última, es un dhamma, ¿no? Pero no puede ser adecuadamente descrito en términos comunes, pero bueno, pero con lo que hemos dicho yo creo que más o menos hay un acercamiento, ¿no? Okay. Entonces esa, en realidad, cuando nosotros estudiamos los dhammas, el nirvana no se toca mucho, solamente cuando uno estudia la condicionalidad, porque como el nirvana puede ser un estado condicionante, es decir, un estado que es tomado por cierto tipo de conciencia. Entonces se estudian cuáles son las... El nirvana es una condición de objeto, ¿no? Entonces se estudia el nirvana, ¿no? Y al final del capítulo 6 hay una sección que trata sobre el nirvana. Y en el curso introductorio de Abhidhamma del Venerable Silananda, que está traducido al español, hay un capítulo sobre el nirvana, donde el Venerable se tomó el trabajo de tomar de los sutas las explicaciones y también de la Abhidhamma del nirvana. Entonces, ese capítulo, que no me acuerdo qué número es,
el 12.
El capítulo 12 es sobre el curso introductorio, sí, de Abhidhamma. Entonces, ese es un capítulo muy valioso para saber un poco qué es el nirvana.
Incluso ahí dice Venerable, que dice Venerable allí en ese capítulo, que el nirvana es el resultado de la meditación.
No.
Pero él lo dice así, ¿no? Permíteme un poquito. Es el resultado de la meditación y de la práctica del noble octuple sendero, pero sin embargo no es el resultado de nada. Algo así más o menos. O sea, es el resultado, pero no es por sí mismo él es, simplemente no es resultado de nada al final.
No, lo que es el resultado de la práctica es el surgimiento de la conciencia del sendero, que hace que tome el nirvana. Exacto. Pero el nirvana en realidad no es resultado de nada, porque o sea, eso es una dama incondicionada que está ahí.
Sí, ¿no? Digo,
o sea, de que como se dice, el progreso en la práctica en el cultivo de la atención y la introspección, etcétera, hace de que eventualmente la conciencia del sendero surja. Entonces, cuando la conciencia del sendero surge, toma el nirvana como objeto. Entonces, el surgimiento de la conciencia del sendero es una condición de la práctica. Pero el nirvana es incondicionado, ¿no? Y en el udana, a ver si esta tarde les leo sobre la descripción del nirvana que el Buda hace en el udana. Antes de continuar, yo les voy a mostrar, o sea, toda la descripción que hay con relación al nirvana, ¿no? Entonces, bueno, no puede ser adecuadamente descrito en términos comunes, pero es una realidad última, es un dhamma, o sea, de que no es una cosa de que es una construcción mental que uno puede decir, yo la experimento y otro no, o sea, sí.
Sí, hay un autor que, francés que se llama Gustave Trolet, que enseña a las personas normales como nosotros a entrar, o comunes, no sé, a entrar entre el espacio que hay entre dos palabras, entre dos pensamientos. Existe un espacio, y entre más practiques estar en el aquí y en el ahora, puedes entrar en ese espacio y cada vez que practiques puedes hacerlo más espacial. Entonces me parece similar a lo que usted enseña, que si entras en ese espacio entre los pensamientos llegas como a la nada.
Pero ese espacio es lo que se llama la conciencia de continuidad vital,
porque la consecuencia que da es eso, la extinción de
del deseo,
la liberación y la paz.
Pero lo que pasa es de que ahora voy a, no estar de acuerdo con eso, disentir, exactamente. Lo que pasa es de que la experiencia del nirvana, Para llegar a la experiencia del nirvana, uno tiene de que primero ver la impermanencia de los objetos, ¿no? O sea, las realidades últimas, los dhammas, tienen una serie de las tres primeras, no el nirvana, el cheta, la conciencia, los factores mentales y la materia, tienen la característica de surgir y cesar. Y eso significa de que son impermanentes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que, a través de la práctica que ustedes están haciendo aquí, que es el cultivo de la atención, o sea, a través de la maduración de esas facultades, ver la característica de los fenómenos esos, surgir y cesar, impermanencia. Entonces esa... Cuando uno ve esa característica de surgir y cesar, entonces eso es el camino al nirvana. Porque nosotros primero tenemos que ver los fenómenos condicionados, como son, ¿no? Solamente cuando nosotros vemos que los fenómenos condicionados son así, nosotros vamos a como quien dice, así, preguntarnos, bueno, aquí yo no tengo ningún refugio, por decirlo así, ¿no? Entonces la mente va a buscar algo diferente cuando la mente ve que todo esto es impermanente, y bueno, y no solamente impermanente, pero por ahora digamos impermanente. Entonces, cuando la mente descubre eso, entonces la mente va a buscar ese estado que no es impermanente y lo va a tomar como objeto. Bueno, entonces, ¿cómo fue que dije? Disiento, ¿no?
Disentir.
Ya. O sea, disentir. Está bien observar, o sea, con relación a eso no tengo ninguna. No, eso es diferente. No. O sea, uno tiene que ver la impermanencia de los fenómenos.
Porque ¿no? Entonces tendríamos que estar practicando todo el día para llegar al nirvana, y eso no es. Llegar al nirvana es estar todo el tiempo en ese estado.
No necesariamente. O sea, porque uno puede alcanzar el nirvana en una sesión de meditación a través del si uno realmente tiene maduración en la práctica. O sea, que eso es posible. Aparte de que el estado del nirvana es un estado de que surge y cesa. La mente lo toma, pero lo que pasa es que cuando la conciencia toma el nirvana, la mente se purifica. Y la purificación es una purificación para siempre. Erradicación. ¿No? Lo que ustedes están haciendo ahí en ese ejercicio que le... O sea, esa es una purificación temporal que uno logra a través de la práctica, como la que nosotros estamos haciendo cuando estamos observando aquí, cuando estamos practicando. Pero cuando la mente toma el nirvana como objeto, eso es irreversible, ¿no? Pero entonces el camino al nirvana es la experiencia de la impermanencia, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver que esos fenómenos surgen y cesan. Entonces cuando el practicante ve que todos los fenómenos surgen y cesan, entonces hay un conocimiento que se llama de Vipassana, que es el conocimiento del temor en el sentido, no de miedo, de temor en el sentido de que el practicante se percata de que en los dhammas que está observando no hay absolutamente ningún refugio, no hay ninguna protección. En lo impermanente no hay protección. Entonces cuando uno tiene esa experiencia, entonces la mente busca otra cosa. Y como el Buda dice que eso existe, entonces la mente puede tomarlo.
¿Eh?
Sí, o sea, eso lo vamos a estudiar en el capítulo 9, el último, que es las etapas de purificación y los conocimientos de introspección o de vipassana, ¿no? O sea, el capítulo 9 del compendio es un capítulo dedicado a la práctica. Después de estudiar el Abhidhamma, los dhammas, entonces la tarea es ponernos a practicar. O sea, esto no es solamente un ejercicio teórico para entender la realidad y todo lo demás. Esto tiene que terminar con la práctica. Entonces, por eso... y el esquema del compendio es el mismo esquema del Visuddhimagga, que es este comentario tan famoso, el sendero de la purificación de Buddhaghosa, que es la enciclopedia de meditación. Entonces, la tercera parte consiste, que es la parte de Vipassana. Antes de practicar Vipassana, uno tiene que estudiar Abhidhamma. Entonces, el compendio sigue un poco el mismo esquema del Visuddhimagga. Entonces, nosotros estudiamos 8 capítulos y después a practicar. ¿Usted quería decir algo?
Sí, cuando usted comenta ver la... permanencia de los objetos. ¿A qué se refiere? Porque, por ejemplo, yo ayer que estaba en la meditación de caminata, justo ayer en la tarde, vino a mí ese entendimiento que ya he oído, que ya he entendido, así tal cual. O sea, simplemente llegó en la mente y dije, mi mente dice, todo es impermanente, todo es insatisfactorio y ya he tocado todo. y ya sé que todo es insatisfactorio, insustancial y permanente. Y entonces...
Ya, o sea, que es una experiencia directa.
Sí, entonces...
O sea, que uno la tiene.
Mi único camino es este.
Ya.
Ya. Este es mi único camino, ya. Porque es efectivamente, eso me dije, ya acá no hay refugio, ya no hay de dónde agarrarse, más ya. Que refugio, yo me dije, ya no hay de dónde agarrarse, ya. Solo queda este camino.
Ya. El único dhamma que es refugio es el elemento incondicionado. Los dhammas, los dhammas condicionados, como son condicionados, la característica de lo condicionado es que surge, permanece y cesa. O sea, que por ser condicionado es así. Entonces, ahí no hay refugio en lo condicionado. Entonces, cuando uno tiene... Lo que pasa es que intelectualmente, bueno, es bueno darse cuenta, ¿no? Pero necesitamos verlo a través de la propia experiencia, como usted dice. O sea, ahí usted tuvo un vislumbre, o sea, de esa impermanencia. Entonces, cuando uno tiene un vislumbre de impermanencia, como el Buda dice en el Dhammapada, ese es el camino de la purificación, ¿no? Esos son los tres versos del Dhammapada, ¿no? Cuando uno ve que todos los fenómenos son impermanentes, insatisfactorios e insustanciales, o sea, uno, ¿no?
Ya va tomando camino.
O sea, uno está en el camino. Por supuesto de que...
Sí. Cuando las personas tienen momentos de desprendimiento, de generosidad, de un amor desinteresado, de compasión, de altruismo, podemos decir que en ese momento tiene una mente pura.
Sí.
Ok, en consecuencia podemos decir que tiene un atisbo de nibbana, si tiene una mente pura.
No.
¿No?
¿Por qué atisbo?
Bueno, porque es una mente pura, y el nibbana es la pureza de la mente. O sea, es una deducción lógica.
Pues no.
No.
No, porque...
Yo digo atisbo, no me refiero a
que bueno,
a
persona, sea. Lo que pasa es de que... lo que pasa es de que... aún esos estados son condicionados, son dhammas condicionados. Cuando uno tiene eso de compasión, altruismo y todo eso. O mente tranquila y todo eso. ¿No? Por supuesto de que eso es muy bueno, pero eso no.
En ese momento hay una mente pura, pero no significa ni remotamente un atisbo de nibbana.
Ni remotamente. No. No, porque esa mente pura es, esa es de la esfera de los sentidos.
Sí. ¿No? Sí, yo lo tomo por el primer concepto, ¿no? Que es la erradicación de las impurezas mentales.
Ya.
En ese momento...
Ya, en ese momento no hay impurezas mentales.
En ese momento no hay impurezas mentales, es a lo que yo me refiero. Ya. Entonces, cuando tomo ese concepto, que en ese momento no hay impurezas mentales, entonces yo podría pensar intelectualmente de que tomé un atisbo de nibbana, gocé de nibbana.
No.
Ok.
No. Ahora... Bueno, no, después lo digo. Para no confundirlo. Me van a perdonar. Esto.
¿Pasa una pregunta?
Sí.
La práctica de la visualización de este cuerpo, cómo atar el proceso de sufrimiento y muerte, o tratar de visualizar este bosque, cómo va a ir cambiando para favorecer el desarrollo de la realización de la impermanencia. ¿Ayuda o no ayuda? Visualizar, hacer ejercicios de visualización, podemos decir meditativos, para imaginarse cómo va a ser el decaimiento de este cuerpo y la muerte o de cualquier objeto.
Claro.
Ayuda o no ayuda.
Claro. O sea, hay meditaciones, o sea, que es del otro tipo, meditaciones de tranquilidad. O sea, que uno puede utilizar para progresar. O sea, incluso hay una que se llama Maranasati, que es la atención a la muerte. O sea, de que reflexionar acerca de la muerte es una práctica que puede ayudar también, ¿no? o sea, de que este cuerpo no es impermanente y que la muerte es cierta, o sea, que es inevitable, ¿no? Entonces, es definitivamente, o sea, que esas son prácticas que ayudan, o sea. Bueno, entonces ahí. Sí, está. Seguimos la tarde, entonces, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la tarea?